Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la primera edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Un año 2024 distinto a los tres anteriores de nuestro podcast, ya que en este tenemos elecciones y el proceso electoral será parte de la agenda de Nominal en este año, como veremos en próximas ediciones de este ciclo. En esta oportunidad tenemos como invitado a Luis Mosca. Luis es economista y fue gobernante en dos oportunidades en los dos gobiernos del presidente Sanguinetti. En el primero, en el retorno a la democracia, como subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el segundo ya como ministro en esa cartera. Fue un gobernante que ocupó, por lo tanto, posiciones de destaque y que notoriamente siempre ha tenido vocación por el servicio público y la política. Es así que, aún sin participar electoralmente, se ha mantenido activo en el Partido Colorado, participando en ámbitos propios de su profesión, en materia programática y macroeconómica. Luis, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Es un gusto enorme para mí recibirte.
Un gusto también para mí, Javier.
Como siempre hacemos en estos podcast, comenzamos con una mini biografía del entrevistado. ¿Dónde hiciste escuela y liceo?
Lo hice con los jesuitas en el seminario de lo que entonces era primero inferior, que funcionaba como preescolares, hasta cuarto de liceo. Preparatorios no lo hice en el seminario.
¿El IABA?
Fui de los que fuimos al IABA.
Sí, sí.
Hay toda una explicación para ello, pero en fin.
Sí, varios de mis entrevistados hicieron ese mismo, fueron a preparatorios en el IABA. Bueno, universidad en esa época.
Una sola opción.
Claro, igual que en la mía, aunque soy un poco más joven, era la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Económicas de Administración. ¿Qué generación eras?
Ingresé en el 72 a la universidad, pero en el 72 fue la huelga de la enseñanza. En el 73 fue la huelga general por el golpe de Estado. En consecuencia, nos reenganchamos tres generaciones en el 74. Algunos de mis compañeros del 72 se fueron a hacer la carrera a otros lados. Yo opté por esperar, trabajando, y bueno, después continué el curso.
¿Nombres de compañeros de generación o de esas generaciones que sean conocidos para nuestros oyentes?
Bueno, de mi generación era Ricardo Lombardo.
Ajá.
Otros que tal vez no tan conocidos para los que están fuera de la profesión, como Julio Bonifacino, que llegó a ocupar un cargo importante en el Citibank.
Sí.
Yo te diría que son los que más recuerdo. Alicia Good, uh-huh, que estuvo en planeamiento, hizo una cuestión destacada. Y bueno, después todos los otros que puedo mencionar no han tenido destaque público. Sí, han tenido una actividad privada, varios de ellos realmente muy, muy buena, excelente.
¿Has tenido actividad docente?
Estuve en alguna oportunidad en seminarios de finanzas públicas 2. Entonces daba interinamente, ¿no? Porque no había titularidad, la daba Bercesi. Uh-huh. Me entusiasmó en hacerlo porque él se retiraba y tuve mucha libertad para marcar temas, pero lo hice durante un periodo relativamente breve, solamente ese año. Es lo único que... Y después participé en el posgrado que dirigió Ricardo Pascale, de hecho lo crea él, y entonces había una asignatura que se llamaba el entorno macroeconómico de la empresa. Y eso inicialmente lo tenía otro titular argentino que se dedicó a menesteres políticos, y entonces pasé yo a estar al frente de ese, en ese ciclo, pero duró poco.
De las distintas cosas que hiciste como economista, la parte académica de investigación, ¿eso no estuviste en eso?
Estrictamente académico, no. Es decir, de ir al instituto o cosas de ese tipo o algún centro de investigación, no. Sí hice actividad privada fuerte durante algunos años, y ello me ocupó mucho tiempo, realmente.
Interrumpida en dos oportunidades por la función pública.
Efectivamente, y en eso no fui el único, ¿no? Sí. Yo era socio de Abril en la consultora, como vos bien sabés.
Exacto. Sí, en el primer caso, bueno, ya hablamos, ¿no? Dos periodos, subsecretario primero, ministro después.
Así es.
En el primer caso renunciaste algunos meses antes del final y entró Humberto Capote.
Sí, me fui en mayo del año 89, ingresé el primero de marzo del 85, estuve hasta mediados de
¿Eso
de
fue para hacer política en la campaña?
Bueno, no estrictamente, como tú bien destacabas al principio, no estaba en carrera electoral. Sí estaba al frente, conjuntamente con alguien que es muy conocido, que es Juan Miguel Petit.
Sí.
Y entonces teníamos la responsabilidad de coordinación de los grupos técnicos que estaban elaborando la propuesta programática. Entonces la verdad que llegó un momento que no podía estar... cumpliendo con las obligaciones del ministerio y opté por dedicarme a full en ello. Y eso es lo que efectivamente hice.
En cambio, en el segundo periodo fuiste ministro los 5 años.
Los 5 años, ahí no tuve vía escape.
¿Referentes que quieras destacar? ¿Profesores, por ejemplo?
Profesores. Bueno, en primer lugar, a un gran profesor y un gran amigo y compañero de ruta en varias cosas. Me refiero al contador Ariel Labrie.
Claro, sí.
Fue profesor titular en macroeconomía y después lo tuve en econometría. Sé que después se aburrió de econometría y pasó a ser economía financiera. Ariel podía disputar por concurso cualquier cátedra que iba a ganar.
Sí, fuera de serie.
Era un fuera de serie. Además, como todo tipo, sumamente inteligente, un gusto trabajar con él y muy buen sentido del humor.
¿Colegas? ¿Qué destaques?
Bueno, colegas varios. Tú sabes bien de la vieja amistad que tengo con alguien que sé que los dos apreciamos mucho, que es Edgardo Favaro.
Que pasó por este micrófono hace algunos meses, sí, también.
Que realmente hizo una patriada, ¿no? Porque venir a hacer lo que hizo, además en el estilo Favaro, ¿no? No le gustan las luces de la ciudad, los reflectores, pero hizo un trabajo realmente...
Para nuestros oyentes que no saben a qué se refiere Luis, Edgardo Toto Favaro estuvo hasta hace pocos meses, mientras Lito Alfi fue director de OPP, siendo uno de sus asesores en un equipo de destacados colegas y amigos, pero trabajando por fuera de lo que es la macroeconomía, en cuestiones muy específicas de enseñanza, de seguridad, etcétera.
Exacto. Bueno, puedo seguir mencionando.
Sí,
Juan Ignacio García Pelufo. Uh-huh, uh-huh. Después los que tuve el gusto de compartir con ellos actividades, Juan Alberto Moreira, Lito Alfi, tú lo acabas de mencionar, Gustavo Michelin, Horacio Bafico. Realmente mucha gente y verdaderamente competente, ¿no?
¿Autores que destaques?
Autores. Estamos hablando siempre en el terreno, digamos, de la economía, porque...
Bueno, puede ser ahí, que tengas alguna otra afición, sociología, política...
Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de esas cosas, si yo me remoto para atrás, al origen de esos tiempos, hoy hablaba que fui al seminario, ¿no es cierto? Entonces, todos debemos tomar en cuenta que en el año 62, yo era un niño, tenía entonces 10 años, hubo un concilio vaticano, uh-huh, que fue seguido posteriormente, en el 68, por un evento muy importante que fue la Conferencia Episcopal de Medellín. ¿Por qué traigo esta colación? Porque creo que ahí se produce un cambio importante en la cuestión doctrinaria de la Iglesia. Se asume el compromiso social como algo sumamente trascendente. Entonces, obviamente, eso después permeó y derivó en que gente hiciera opciones políticas. Uh-huh. Los jesuitas, que siempre fueron intelectualmente vanguardia en la Iglesia, trabajaron mucho sobre el tema. Y bueno, ahí tenemos, digamos, en todos esos años, acontecimientos trascendentes de pensamiento, ¿no es cierto? Son los años de la teología de la liberación, sí, con sí. Leonardo Boff a la cabeza. Hubieron teólogos uruguayos uh-huh. en esa dirección. Además, eran años donde había una gran ebullición en América Latina y donde se buscaba también una síntesis. Yo recuerdo un autor, Roger Garaudy, que a mí me impresionó mucho, porque se decía marxista, se decía no, lo era realmente. Y estuvo en el Partido Comunista casi 40 años, pero era creyente y práctico en la Iglesia Católica. Y él mismo decía, no cambié el norte, cambié la comunidad. Entonces, toda esa historia de la síntesis, y en un mundo en el cual hay una gran efervescencia, tuvo impacto en toda mi generación. Sobre todo quienes veníamos con la matriz jesuítica, uh-huh, digamos, de alguna forma. Entonces, de esa época puedo destacar claro. autores.
Claro.
Después, obviamente, cuando vienen los tiempos de la revalorización liberal, hay otros. Sorprendentemente, y ahí viene a cuento lo que te quería decir. Yo tengo, se puedo citar muchos autores que en aquellos años leía, en los años del compromiso social, inclusive político. Yo tuve militancia gremial en la universidad y también militancia política. Y lo hacía en la izquierda, ¿no es cierto? Hasta que viene el golpe de Estado y varios por distintos vínculos empezamos a hacer una revalorización liberal. Che, pero este asunto de las libertades individuales es un tema trascendente, el asunto de un gobierno democrático, cosas que eran de alguna forma despreciadas en uh-huh. aquellos años. Leíamos filósofos como Louis Althusser, francés, marxista, muy loco, con varias internaciones, fíjate, terminó estrangulando a la mujer. Entonces, uh-huh. digamos, de las cosas que podían... Bueno, pero lo importante, en toda esa época... no teníamos contacto con ningún pensamiento liberal. O sea, recién tomó contacto, o tomamos en nuestra formación, no lo hacíamos, ni en la universidad tampoco nos daba posibilidad de hacerlo, contacto con los clásicos liberales, uh-huh. por llamar citar algunos, Adam Smith, John Locke, los clásicos de la escuela austríaca, von Mises, von Hayek, inclusive filósofos como... puede ser Karl Popper. Bueno, todos esos autores que para mí fueron muy importantes, lo hice sobre los 30 años.
Claro.
O sea que, digamos, uno recorrió ciclos, siguiendo los cambios, digamos, también de pensamiento. Y puedo destacar en cada periodo autores, pero creo que ahí está la cosa.
Está muy bien. En el final de la dictadura, la CBI, Corriente Vallista Independiente, tú la integraste,
sí.
participaste en las internas del 82, la lista BCH.
Correcto.
¿Tu nombre fue de los removidos de esa lista?
No.
Pero hubo unos cuantos que fueron removidos. Se presentó la lista y creo que después sacaron...
Yo digamos, de lo que yo recuerdo...
Tú ibas arriba de todo. Ibas.
Yo era en esa lista el cuarto, sí. digamos, y salí electo convencional.
Ajá.
Y de hecho viene a cuento lo que decíamos hoy de la revalorización liberal, claro. porque habíamos varios que proveníamos de sí. distintas vertientes del pensamiento sí. y ahí coincidimos. Yo no recuerdo remoción, inclusive me acuerdo de haber ido acompañando a Flores Silva a ver al jefe de policía porque hacíamos un acto en el Cine Princes, allá en la Avenida Rivera, acto que para nosotros era fundamental y realmente fuimos con mucho temor. Y sorprendentemente se nos atendió diferentemente y se nos permitió hacerlo, ¿no? En tiempos que en el Partido Nacional la juventud llevaba adelante el acto en el Cine Cordón.
Claro, ¿no? El famoso, sí.
El famoso acto en el Cine Cordón. El nuestro afortunadamente no generó el ruido que tuvo ese, donde hubieron corridas.
Caballos.
Caballos. Acá no. Y bueno, cerró ese acto Tarigo, por quien guardo un gran recuerdo. Esos fueron años muy, muy interesantes. Y creo que fue una movida muy fuerte en el Partido Colorado. De hecho, y sin temor incluir algo que pueda ser mal interpretado en términos de vanidad. Yo creo que fue la última gran corriente joven que atrapó mucho valor con quilates intelectuales. Se producía, ahí sí.
Sí. Marcó un hito en su momento.
Sí.
¿Cómo fue ese inicio democrático ya tú como subsecretario, Pascale, recordado y querido Ricardo, en este mismo, ante estos mismos micrófonos, me contó sobre los enormes problemas que tuvieron para obtener financiamiento externo en esa etapa?
Sí. Bueno, a modo de síntesis, digamos, la deuda del sector público en esos años estaba en manos de bancos privados,
sí, sí,
lo cual llevaba a que las gestiones se concentraran en determinado tipo de instituciones que eran las más importantes en la época. No es como vino después, a mí me tocó como ministro tener contactos con fondos de inversión, seguramente a ti te tocó, sí, también, sí, hacer algo por el estilo, e inclusive hasta se diversificó en las fuentes de origen. Llegamos a estar en Japón también colocando
los bonos samurái,
los famosos bonos samurái, o mejor dicho, renovando los bonos samurái que se habían iniciado. Bueno, esos años, internamente, en la conformación de aquel equipo, yo te diría que había como una asignación, digamos, de tareas. Esto es, servir o no ingresaban los temas presupuestales, tampoco mucho en los temas de tesorería y mucho menos de funcionamiento interno del ministerio, que como bien sabes son muchas direcciones.
Muchas direcciones, sí.
Todo eso eran feudo del subsecretario aquí presente. Y yo trabajaba en el tema presupuestal con Ariel Abril.
Lógico.
Con lo cual, no solo aprendí mucho, sino que fue el origen de una amistad que mantuvimos hasta ahora, porque íbamos y acampábamos en el Parlamento, en nuestra primera experiencia en discusión presupuestal, lo que después fue la ley 15.809, y siempre se corrían riesgos de que hubieran incorporaciones tardías sin iniciativa por ejecutivo, y bueno, los vetos siempre tienen cierto tipo de sinsabores y se pueden evitar mucho mejor, pese a lo cual ese proyecto que fue aprobado tuvo más de 120 vetos que yo fui a defender ahí solo, sin darle a la Comisión de Presupuesto.
Lo que habrá sido, ¿no? Tú tenías 30 y pocos años.
32.
Por eso, integrar un equipo económico con figuras como los dos Ricardo, Servino y Pascale, sí, y Dabrea, ¿no? Se habrá, sí, aprendido mucho en esa época.
Bueno, sí, naturalmente. Con formaciones también académicas en temas distintos.
Diversos, sí, sí.
Ricardo, Pascale, yo en entonces tenía poco contacto profesional, o por decirlo, de tareas con él, ¿no? Él más bien se recostaba en el trabajo que te decía, conjuntamente con Ricardo Servino. Servino no era un académico, pero era un brillante negociador. Lo he visto en varias oportunidades hacerlo, aparte de ser un tipo sumamente competente, ¿no?
¿Cómo fue trabajar con Julio María Sanguinetti? ¿Qué tipo de presidente era? ¿Era el jefe de Estado o era también al mismo tiempo un primer ministro? ¿Delegaba o estaba en todas?
Yo te diría que era un jefe de Estado. Uh-huh. Él daba cierto tipo de indicaciones y apostaba mucho. Él me lo dijo cuando yo tuve serias vacilaciones para ingresar como ministro. Dijo, yo confío en la sensatez de los colaboradores y los dejo hacer. Hasta puedo hacer anécdotas que te van a resultar inverosímiles. Pero, por ejemplo, cuando se aprueba la ley de reforma de seguridad social en el año 96, ya habíamos pasado el presupuesto, aprobaba esa ley que despejaba, porque tuvo financiamiento esa ley y también obtuvimos financiamiento para aquella reforma de la Administración Central, donde se eliminaron 37 unidades ejecutoras. Te recordarás que se creó el CEPRE, uh-huh, todos los ministerios presentaban allí sus propuestas de simplificación. Bueno, cuando todas estas cosas se hicieron, yo lo que le dije a Sanguinetti es, presidente, precisamos tener claras las prioridades, porque fiscalmente no vamos a poder atender los requerimientos. Y me dijo, aquí es claro, nos jugamos a la seguridad social y su transición, que tiene obviamente...
Tenía un costo.
Un costo.
Porque se pasaba a explicitar deuda.
Exactamente, exactamente. Por primera vez se explicita esa deuda tiene impacto fiscal. Además, se había que fondear al Banco de Previsión Social en esa transición. Sí. Y la otra, que era la reforma de la Administración Central, también tenía su costo. Nosotros entonces la tasa de retorno de eso lo estimábamos entre 16 y 17%, esa reducción, pero claro, pero inicialmente había un costo. Después se bajaron muchas personas de la administración, se siguieron en esa dirección trabajando con la reducción en el periodo de Valle, pero no daba mucho más. Y lo otro era la reforma de educación de rama. Entonces le dije, ahí murió la flor, ¿no? Me dijo, jugá tranquilo. Y ese es el origen de las rendiciones de cuentas de un artículo.
Bueno, vamos. ¿Cuántas hubo en ese periodo?
¿Rendiciones de cuentas?
Sí, de un solo artículo.
Ah, yo te diría que... yo no recuerdo ninguna que no fuera de un artículo. Ya, en todo caso, puede que la primera tuviera...
Bueno, tuviste el presupuesto quinquenal.
El presupuesto quinquenal, aprobado el presupuesto quinquenal, y para quien no es muy conocedor del tema, habida cuenta que tenemos facultades discrecionales para reforzar rubros en la eventualidad de tener que afrontar alguna dificultad, y pudiéndose corregir por planilla la obra pública o los proyectos de obra pública, nosotros presentamos la rendición de un artículo.
Claro, porque
y en eso Sanguinetti respaldaba.
O sea, el saber popular y político, a veces sesgado, nos quedamos sin presupuesto. No se votó la rendición, pero no, el presupuesto está vigente.
Exactamente.
Y puede seguir eternamente.
Exactamente.
Y si hubiera un nuevo gobierno, sigue el mismo presupuesto también, digamos.
Y en realidad son mal llamadas rendiciones de cuentas.
Claro.
Porque no hay rendición de cuentas.
No, son
lo que hay es la avidez,
sí,
de poder incorporar gasto a lo que ya estaba consagrado.
En realidad tiene base anual el presupuesto, si uno va a ver.
Sí, exacto. Con las rendiciones tradicionales.
De cientos de artículos.
Sí, sí, claro. Además lo que aparecen después en comisión y en sala. O sea, para terminar con lo de Sanguinetti, déjame que te cuente brevemente una anécdota. Nosotros en esos años mantuvimos, porque ingresamos cuando había un cono de sombra sobre el plan de convertibilidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿A raíz de qué? Y a raíz de la crisis en México. Dijimos, vamos a no tocar nada.
95, efecto tequila.
Efecto tequila. Vamos a dejar todo como está y seguimos con... las paridades deslizantes dentro de una banda,
sí,
de flotación. Perfecto. Que se iba corriendo,
sí,
por decisión. Entonces un día me acuerdo que convenimos en una reunión con el Banco Central, ok, vamos a ajustar la banda. Ese mismo día que resolvimos hacer eso y que así se manifestó y hubo hasta un comunicado interno al banco, el presidente estaba en un acto oficial. ¿Está? Entonces, después de ese acto me llama a mí y me dice, perdón, Luis, una cosa, digo, si es que no lo toman a mal, pero cuando vayan a hacer alguna de estas cosas, ¿tendrían algún inconveniente en comunicármelo previamente? Porque tenía toda la prensa revoloteando alrededor mío y preguntaban sobre algo que no tenía la más pálida idea en qué consistía. Bueno, eso creo que lo hago en el mero afán de mostrarte hasta qué punto llegaba, digamos, la inconsciencia mía, por un lado, pero la
confianza.
La confianza recíproca en que no había necesidad de hacerlo. Obviamente, todas las cosas trascendentes, esta lo era, lo hacíamos, pero esta vez fallamos.
Tú mencionaste al pasar, convinimos con el Banco Central algo vinculado al tema cambiario. En el equipo económico, en los equipos económicos que tú integraste y también en el que integré yo, había una especie de trabajo en equipo, propiamente dicho,
sí,
de consenso. No había tantas chacras y de algún modo se escuchaba al Banco Central en temas fiscales y de política salarial, hablo de mi época,
sí, o,
y también el Banco Central escuchaba a Economía y a OPP. Ese esquema funcionaba de ese modo.
Sí.
Hoy está la moda,
sí,
de decir el Banco Central tiene que ser independiente. ¿Cómo te caes?
Bueno, a mí... lo he hablado con algún colega, amigos, también amigos comunes. Porque última, el debate de fondo es, ¿el Banco Central, en términos futbolísticos, digámoslo, juega de líbero o juega de stopper?
Uh-huh.
Porque si hay algún desarreglo en, por ejemplo, en las negociaciones salariales, que llevan a que haya un deterioro de la competitividad, porque las empresas, uh-huh, tienen que asumir eso,
uh-huh,
o un desborde fiscal, uh-huh, por la razón que fuera.
De acuerdo.
¿El Banco Central marca ausencia? O sea, que eso se encarguen otros, a mí me parece que es un ejercicio de remo sincronizado. Yo por lo menos me eduqué en esa tesitura. Además, cuando miro el mundo, ¿de qué autonomía estamos hablando? ¿La Fed es realmente tan autónoma como creemos que lo es? Por un lado, respeto cosas de la autonomía del Banco Central, pero por otro lado me parece que jugar absolutamente de libero no es conducente, porque tiene un impacto en el nivel de actividad y porque, por otra parte, internaliza cierto tipo de problemas que pueden ser insolubles. Esto es, bajar la inflación exclusivamente como norte no parece ser...
Independientemente de los daños colaterales que pueda generar.
Sí, además, digamos, modifiquen la Carta Orgánica. ¿Qué es lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central vigente?
Sí, hoy no dice que es independiente.
No dice. Dice que se tiene que encargar de estabilidad de precios, de controlar el sistema financiero y también velar por el empleo en la economía. O sea, sí, sí. Es parte. Nosotros teníamos esa filosofía y veo que compartida, ¿no es cierto?
Sin duda.
Creo que hay un poquito de exceso, digamos, de...
De fundamentalismo, diría. Yo le llamo fundamentalismo.
De novelería, porque finalmente...
Y novelería, sí.
Si nosotros pensamos con el estilo nuestro, llegamos a una inflación de un dígito. Después sobrevinieron problemas, es cierto. Después sobrevinieron problemas, se elevó, pero después volvió a nivel de un dígito.
El único plan de estabilización exitoso en la historia del Uruguay desde que tuvimos inflación a fines de los 50 fue el plan que se inició en el gobierno de la calle Herrera y terminó en la segunda presidencia de Sanguinetti, que llevó la inflación de 130 a un dígito.
Sí.
Y se hizo con un approach gradual y con un equipo que trabajaba como equipo.
Yo tengo esa misma impresión. O sea, creo fehacientemente en ello. Y además otra cosa, es decir, toda esta cuestión de la especificación de deuda, que por cierto nos quedó como en el debe, pero también especificar a cualquier costo es complicado, ¿no?
Bueno, sí, sin duda. Es justamente los datos de deuda pública que se conocieron ahora de fin del año 2023 muestran que hubo un aumento de la deuda expresada en dólares por la parte que está denominada en moneda nacional por la caída del tipo de cambio y,
claro,
y la inflación. La inflación en dólares que tuvimos.
Digamos, habiéndote seguido y compartiendo tus comentarios a propósito de las letras de regulación monetaria, si representan más del 11%.
En sí, 10.000 millones son en estos días.
Y bueno, ahí tenemos, al déficit le aportan simplemente por el pago de los intereses más de un punto a ese
sí,
déficit.
Sí.
Y entonces, durante un tiempo era mayor, inclusive.
Sí.
¿Cuándo? Cuando las tasas eran aún medidas en dólares superiores a los niveles que vemos hoy, ¿cierto? Bueno, cosas a corregir en el futuro, pero acá estamos.
Para terminar con esto de la biografía, y más allá de que has continuado apoyando como economista a tu partido, el Partido Colorado, no has vuelto a participar electoralmente en mucho tiempo, en lo que va del siglo, creo. Me imagino que alguna vez alguien se te habrá acercado para tentarte a hacerlo, incluso quizá a liderar algo.
Inicialmente sí. Uh-huh. No, cuando yo me fui del ministerio, había... Pero cuando se vio la posición firme, digamos, de que esto era como en el juego de póker, ser vivo, cuente conmigo para cierto tipo de actividades, pero no con otras, no hubo insistencia. De hecho, yo no he vuelto ni siquiera a ser convencional. Sí he integrado listas, ¿no? De forma nominal, como manifestación de apoyo a,
uh-huh, a ese... No para salir.
No para salir. Sí.
Yo entiendo que no estás siguiendo la coyuntura de manera activa, pero imagino que seguís de algún modo el proceso argentino de los últimos tiempos. Ustedes en el primer gobierno vivieron una Argentina con hiperinflación. Y simultáneamente un Brasil con una inflación altísima, en ambos países con sucesivos planes que le cambiaban el nombre a la moneda de en ambos países y varios ceros le sacaba. ¿Cómo fue vivir en ese terremoto?
Miremos así. Para empezar, Brasil. En el periodo 85-89, el gobierno de Sarney, Brasil llevó adelante 4 planes de estabilización. Tiene un récord mundial, ¿no? Pues siendo Funaro ministro de Economía, en el 85 hizo el plan, o llevó adelante el plan cruzado. Plan cruzado 1 fracasó. Y el récord mundial es que, siendo el ministro de Economía, plan que fracasa, hace el plan cruzado 2 y sigue Funaro al frente del ministerio. Bueno,
eso es confianza de un presidente.
Eso es confianza. Bueno, nadie le quería agarrar viaje con esos niveles inflacionarios. Después vino el plan Bresser. Uh-huh. Después vino el plan Primavera, uh-huh, con Danóbrega, era el ministro. Pero en eso, si tomas el quinquenio y sacas el promedio, la inflación de Brasil anual era del 635%, más o menos. Y terminó, al final de ese periodo, en 1.400 y pico por ciento de inflación. Bueno, después vino el Plan Color 1, que ya estaba, estuvo en actividad de gobierno, que llegaron casi a 3.000% de inflación. Bueno, eso era Brasil. Argentina tuvo solo dos planes de estabilización. El plan de Surril, llamado Plan Austral, sí, que más o menos la fueron llevando con altísimos niveles de inflación. Y después tuvieron el plan Primavera, que es el último que lleva a cabo la administración del presidente Alfonsín. El plan Primavera termina en el año 89 también con 2.900 y pico por ciento de inflación, que obligó a entregar
el mandato
previo, que es cuando asume Menem. O sea que en promedio en Argentina, en ese quinquenio, no tengo la cifra exacta, pero para tener un orden de magnitud, el promedio anual de inflación era del 800-850%. Bueno, entonces, en esas marejadas y tsunamis oceánicos, la chalana uruguaya moviéndose, realmente tener un 70%, que era nuestro promedio de inflación anual, no lucía mal. De hecho, para mucha gente era inexplicable que ello pudiera ocurrir. Claro, en el año 89 la inflación fue mayor a ese 70%.
Claro, pero la inflación ahí jugaba como lubricante de algún modo, ¿no? Porque permitía amortiguar el cambio de signo vertiginoso de los shocks que venían de los dos costados. Era más fácil corregir precios relativos con una inflación más alta que con una inflación más baja, digamos.
Sí, pero a su vez te generaban distorsiones muy fuertes. Argentina con un 3.000% de inflación, es aquello de dame dos. La gente cruzaba, en el 89 fue terrible, ¿no es cierto? Digamos, los cambios que se producían en los poderes de compra en uno u otro país es brutal.
Bueno, y en estos meses actuales de 2023-2024 lo estamos viviendo.
Lo vimos. Sí. En aquel periodo creo que todavía era más marcado, inclusive yo lo tenía costeado. Eso nos costó más de 3 puntos de producto. Si uno mide todo, ¿no?
Sí, sí.
La dejada, digamos, el gasto que no se efectuaba acá de no residentes y el gasto residente que se hacía allá.
Tremendo.
Es decir, con Argentina no había bienes no transables, la gente se iba al dentista a cortar el pelo.
De hecho, pasó en estos últimos años.
Y algo de eso hay, claro. Gente que se iba a arreglar la boca.
O el taller del auto, o el service.
Bueno. Y ahora se está arreglando con bastante más rapidez de lo que uno podía prever.
Sin duda. Bueno, no vamos a hablar de coyuntura, sí quería tener esta referencia tuya de ese momento tan particular y que tiene algún punto de contacto con la actualidad. La coyuntura no ha sido en general un tema central de este podcast, pero sí nos importa hablar de las reformas que el país necesita, y máximo cuando estamos en un año electoral y los diversos partidos se supone que deberían estar produciendo sus propuestas y programas con sus equipos técnicos. ¿Cómo evaluás la trayectoria, el desempeño de nuestro país a largo plazo, más allá de la coyuntura del gobierno de turno? No, no quiero hablar del gobierno, hablo del país. Pascal le dijo una frase muy fuerte en un momento, en un foro de ACDE el año pasado: Uruguay tiene una pésima relación con el futuro.
Conozco bien lo que Ricardo pensaba al respecto. Yo creo que fue un poquito duro. Es decir, le asistía razón. Uh-huh. Pero cuando uno mira, digamos, yo creo que se ha caminado en una dirección correcta, es decir, no teníamos problemas de GPS, probablemente sí de velocímetro, uh-huh. Y lo que él trataba de marcar con mucha contundencia es, bueno, si uno mira los últimos 20 años, decía, se ha crecido a un 3% promedio anual, pero si vos has perdido pie frente a otros países que lo están haciendo mucho más aceleradamente, pregúntate qué es lo que está ocurriendo. Entonces él de ahí, obviamente con todo el asunto de la economía del conocimiento, derivaba en qué cuestión. Y que sí, la capacitación, el entrenamiento del intelecto pasaba a ser algo fundamental. Lo he dicho en otros términos. Importa todo lo que se pueda hacer en materia de venta de inteligencia. Y eso pasa desde el principio de la educación hasta la forma en que uno tiene que encarar el apoyo a las empresas, en fondos y en asistencia a la investigación, a I+D, investigación y desarrollo. O sea, el punto para mí más fuerte, Ricardo, era ese. Vayamos a pensar, y creo que la razón viene también en este punto. Nosotros, Javier, como economistas, siempre miramos los problemas de crecimiento económico, los acuerdos comerciales, la inversión, nunca factores de naturaleza geopolítica, que están presentes con mucha virulencia en los últimos años. A extremos tales que una cosa que ha quedado hoy grabada a fuego es la desglobalización. No se habla de desglobalización. Y en verdad, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que está habiendo una mutación de lo que era aquella globalización que conocimos y que ya había empezado a ser crisis, o mejor dicho, a perder fuerza en el 2008.
¿No? Bueno, ¿cierto? Justamente en el último libro de Pascale tú participaste con una contribución en la cual te refieres a que estamos asistiendo al final de la globalización liberal que hemos transitado.
Sí.
¿Qué es lo que se viene en el mundo?
Bueno, yo creo que lo que ya estamos viendo es, digamos, un componente muy importante en lo que respecta a la seguridad. Nunca estuvo presente la seguridad. Nosotros no lo tomábamos en consideración porque vivíamos en un mundo seguro. ¿Cuándo hablábamos de la OTAN en el pasado? No existía el problema de la OTAN. Ahora estamos en una nueva guerra fría. Estamos vinculados, obviamente, a todo este asunto de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que había empezado a ser un enfrentamiento comercial Estados Unidos-China, después escaló y pasó a ser un enfrentamiento por dominio de tecnologías, el 5G, la inteligencia artificial, la robótica, y eso vuelve a escalar y pasa a ser una disputa de facto, donde entran componentes geopolíticos muy pesados, el tema Taiwán,
los chips.
Exactamente. Entonces,
ni te cuento si vuelve Trump.
No, claro, esta es una de las grandes preocupaciones que todos deberíamos tener. Entonces, eso, ¿a qué viene a cuento? Y lo dijo Yellen también. Dijo, bueno, esto antes, ¿qué hacíamos? Tratábamos de producir donde fuera más barato. Era ese el afán y el propósito de la globalización. Y todos crecimos. Algunos más que otros. China fue un gran beneficiario de la globalización, así entendida. Pero ahora resulta ser que es conveniente asegurar cierto tipo de insumos fundamentales, de tecnologías claves, y eso trae aparejado, de alguna forma, más proteccionismo. Y por otra parte, como los factores geopolíticos han sido tan fuertes, los cambios, agreguémosle a eso las cuestiones medioambientales y las cuestiones vinculadas al COVID y eventuales nuevas pandemias que pueda haber. O sea que el menú ha sido surtido. Entonces ahora conviene producir adentro o cerca de donde estamos y con amigos, porque esto es un mundo
para asegurarse el suministro.
Para asegurarse el suministro, y entonces ya no es aquello de produzcamos en el lugar más barato. Y bueno, como la innovación, el desarrollo está avanzando en el mundo, en este marco de proteccionismo, Uruguay tiene que de alguna forma también tomar debida nota de qué es lo que viene a hacer. Por eso que yo celebro mucho el habernos presentado para ser miembros del CPTPP, lo que antes era el TPP-11, pero ahora ingresó el Reino Unido, así que estamos en TPP-12.
Me había tentado a preguntarte por muchísimos temas, el tiempo es tirano en estas entrevistas, señalo algunos al pasar: inserción internacional, la enseñanza pública, tú hablabas de la reforma de Rama, de la época que tú estabas en el gobierno. Seguridad social, también hablabas de la reforma que se terminó de madurar y concretar en el 96, y ahora una reforma que el presidente Lacalle Pou llamó aguada, porque salió bastante diluida. Pobreza infantil, la gobernanza de las empresas estatales, el marco laboral, el sistema tributario. Hay temas, podríamos hacer quizá dos o tres entrevistas más, pero elijo dos de esos puntos. Pobreza infantil, 20% se conoció en estos días. Se mantuvo estable en 20% la proporción de personas pobres menores de 6 años. No es una cifra muy distinta a los que son adolescentes, o sea, mayores de 6 y hasta 18. Y está estable hace mucho tiempo. Es un quinto de la población respectiva. ¿Qué reflexión te merece?
Mira, yo creo que lo que está claro es que, para mi opinión, que primero se han hecho cosas. No han cambiado los números, pero he visto acciones del Ministerio
de Desarrollo Social.
Los
CAIF.
Los CAIF que vienen del año 85. Sí. Pero ahí tenés tú. Vino una técnica destacada del BID y dijo, pero muchos de estos chicos que son vulnerables no encuentran lugar en los CAIF. O sea que están tan hoy todos ocupados. Ya ha sido una experiencia muy exitosa. Bueno,
habrá que hacer más.
Entonces yo digo, para mi gusto, porque habrá que hacer transferencias directas también.
También.
Eso está claro. Pero las transferencias directas no arreglan el fondo del problema. O sea que deberías partir de una extensión de los CAIF, hace una experiencia que resultó ser revulsiva.
Sin dudas.
Y conviene en ello de alguna forma pisar hacia ahora. El otro programa que a mí me pareció muy, muy conveniente es el que llevó adelante también el MIDES, que se llama, tiene un nombre de Contigo, Confiamos en Crecer.
Uruguay Crece Contigo.
Crece Contigo.
Sí.
Bueno, que es básicamente el programa de apoyo a la familia, en toda su extensión, ¿no es cierto? Económica, de capacitación de la gente. Y de apoyo a los chicos. También me pareció muy bueno lo que se ha dicho para los chicos con deficiencias. Digamos, son 50.000 niños los que tienen cierto tipo de problemas, ¿no es cierto? Y también ahí el MIDE tuvo una participación. Me parece que las líneas están tiradas. Lo que hay que hacer es reforzar. Ahora, volvemos al principio de cuando hablamos del tema de las prioridades. Para mí la pobreza infantil es una prioridad y debe encararse como tal, cabalmente. Ahora, simultáneamente no podemos atender el problema, digamos, implícito que pueda aparejar una reforma de la seguridad social, porque no está ahí el lío grande que tiene Uruguay. Tiene buena cobertura, funciona la SAFAP, y también otras áreas donde la gente cree que sería conveniente. Yo diría que acá hay, lo que también queda claro y muestran las estadísticas es que las disparidades de ingreso descansan en las diferencias de acceso a un nivel de educación de calidad.
Sí.
Entonces, arranquemos por los CAIF y sigamos luego con la enseñanza primaria, dotándola de más vértigo, más fuerza. Está claro que con dinero eso solo nos arregla. Eso es lo que hizo el Frente Amplio, ¿no es cierto? Puso plata, pero las cosas no se solucionaron. Y si seguimos el tranco, vamos a encontrar los que en enseñanza secundaria, la mitad de los chicos no termina el ciclo secundario. Y si uno mira la población ocupada, los hombres solo el 26 al 28% tienen el ciclo secundario completo. Las mujeres es más, creo que es 41, 42%. Y ahí viene a cuento el trabajo silencioso que mencionábamos hoy de Favaro desde OPP. Porque ¿qué finalmente hizo? Él dijo, extendamos lo que es el esquema básico de CAIF a secundaria. Esto es, involucremos las intendencias del interior, involucremos al INAU, involucremos también, naturalmente, a la educación, y tratemos de que articulando con profesores podamos darle a los chicos cobertura suficiente para que puedan mejorar su capacitación y entrenamiento. Entonces, si uno ve las estadísticas que él mismo desarrolló, ha tenido mucho éxito. Extender ese programa piloto que se hizo en Paysandú y Rivera al resto del país me parece que es una cosa
fundamental. Y además sería consistente con una voluntad de descentralizar que todo el mundo ha manifestado y que en los hechos no se concreta.
En los hechos poca cosa se ha podido hacer, efectivamente. Y me parece que está allí, es decir, un poco volviendo a lo de Pascal, ¿no es cierto? Si lo que importa es el capital intelectual, eso hay que sembrarlo desde la base. Y si no, vamos a tener serios problemas. Insisto, hay cosas que se están haciendo y que sería conveniente poder profundizar en ellas, ¿no?
Tú estuviste casi 10 años en el Ministerio de Economía. El tema impositivo es un tema que está siempre sobre la mesa. Si de ti dependiera, ¿cambiarías algo del actual sistema tributario uruguayo? No con un propósito fiscalista de recaudar más, simplemente cambiar figuritas, decir, bueno, este impuesto lo subiría o lo pondría o este lo bajaría o lo sacaría.
Honestamente, En temas de impuestos, no tengo mucha cosa para agregar. Está toda esta historia de poder discriminar con los medios electrónicos que hoy se disponen, el IVA.
El IVA personalizado.
Personalizado, lo cual suena como una idea atrapante.
Sí.
Pero lo que sí me parece que hay que hacer, es decir, a la luz de lo que venimos hablando, si hay que afrontar un problema del 20% de los chicos en estado de pobreza, tenemos que rever los estímulos tributarios, el gasto que se efectúa en exoneraciones tributarias. Cuando yo estuve en el ministerio, había cuenta, digamos, de la dificultad de financiamiento, porque las prioridades eran, como decíamos hoy, las reformas, seguridad social, educación. Nosotros hicimos una devolución de impuestos generosa, porque la verdad el país estaba caro. Veníamos caro y seguíamos caro.
Entonces, no tan caro como ahora, ¿no?
No tan caro como ahora. Pero entonces la devolución de impuestos nuestra era generosa y apuntaba en esa dirección. Pero eso sí, los estímulos que se concedían por vía de devolución de impuestos o por vía de exoneraciones de inversión, nosotros los proyectos de inversión a los que le dábamos cierto tipo de tratamiento especial eran los que tenían vinculación con el comercio exterior, porque era una forma de restablecer la pérdida de competitividad que se tenía por otro lado. Claro, para una adalid de pensamiento liberal diría, no hay que discriminar entre inversiones, una u otra, son tan...
Pero siempre se usó esa discriminación positiva, lo fue cambiando el foco, después fue el empleo, la localización geográfica...
Se le fueron agregando constantemente. Bueno, yo creo que finalmente llegó el momento de revisar todo eso, porque sale mucho dinero. Realmente... Yo no quiero que el ecuador se enoje conmigo, pero crear un nuevo shopping, dar cierto tipo de beneficio, cuando está aprobado que es algo que sirve, bueno, yo ese tipo de cosas sí creo que tendríamos la necesidad de
realizar. Además se acaban los tiempos a nivel global. En la agenda global tributaria todos estos regímenes especiales tienen los días contados.
Exacto.
Las zonas francas y las comaps de la
vida. Alguna chance tendrás, qué sé yo, exonerando de repente aportes patronales o discriminando por ese lado. Sí. Porque uno ha visto excepciones en el mundo, ¿verdad?
Podés no cobrar aportes patronales.
Podés no cobrar aportes y restablecer por ese lado. Pero yo lo veo bastante más por el lado ese, de revisión de beneficios. Me parece que tenemos un sistema relativamente apto para integrarte al mundo, para poder... competir, las cosas que hay para tocar me parece que son marginales.
Además, ese sistema de beneficios no es equitativo horizontalmente, porque termina dando lugar a diferentes tasas de imposición a la renta para las empresas, según sean exoneradas o no.
Exactamente. Y hay varias de esas cosas que van a ser por vía reglamentaria, ¿no es cierto? También.
De acuerdo. Bueno, Luis, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista para nuestro ciclo de podcast nominal en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de nuestra Universidad Católica. Gracias. Fue un placer tenerte aquí ante estos micrófonos y bueno, muchísimas gracias.
Un placer también para mí y el tiempo pasó volando, se me hizo muy, muy llevadera la cosa.
A nuestros oyentes los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en este año electoral. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 2 de abril de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.